Supuesto que todos los planes de seguridad de cara a las elecciones del próximo domingo, ha dicho el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que ya está en marcha el plan democracia en todo el país. Lo tenemos precisamente en línea para preguntarle los detalles finales sobre cómo se preparan nuestras fuerzas militares y la policía para atender la jornada electoral del domingo. Ministro Luis Carlos Villegas, bienvenido, buenos días.
Hola Yolanda, buenos días y me alegra saludar a todos sus compañeros allá de la mesa y a los oyentes a esta hora del viernes.
Ministro, el reporte que podemos entregar a los colombianos sobre situación para el desarrollo de las elecciones del próximo domingo en términos de seguridad, zonas de riesgo, situaciones que se han presentado eventualmente, lo que preocupa y lo que está funcionando sin problema, ministro.
Pues Yolanda, estas son unas elecciones que tienen un contexto de tranquilidad mayor. Estamos ya disfrutando del fin del conflicto para poder ejercer el derecho al voto y hacer los planes electorales, tanto de las votaciones como de los escrutinios, con unos mayores niveles de tranquilidad promedio en el orden nacional. El plan democracia estará plenamente desplegado a las 6 de la tarde de hoy. Ya vamos en alrededor de un 85%. Yo he estado con los comandantes chequeando cada uno de los despliegues, especialmente en las zonas más difíciles. Tenemos 155 mil efectivos de la fuerza pública entre fuerzas militares y policía, que cubrirán el 100% de los puestos de votación y de las mesas. El 100%. El material electoral ya está en todas las jurisdicciones. Las mesas no tienen hasta el momento ninguna modificación en cuanto a su localización, de manera que estamos preparados para tener unas elecciones el domingo que sean amables con la presencia de los ciudadanos, invitar a los ciudadanos a que participen y con altos niveles de seguridad. Dicho esto, ayer estuvimos con los comandantes en el Catatumbo visitando Tibú para hacer un repaso de esa región donde hemos tenido serios problemas, más que de orden público, de temores. Es una región atemorizada por grupos armados y con una frontera bastante porosa. Allí encontramos que el despliegue que se ha hecho de fuerza pública es también muy muy completo, y los alcaldes le reportaron también al señor vicepresidente tranquilidad, y estaremos acompañando a esas autoridades locales para que en Catatumbo las elecciones sean lo más tranquilas posibles.
Ministro, justamente sobre la zona de norte de Santander quería preguntarle, porque en su reporte de los municipios que podían tener riesgo este domingo aparecían 12 de 16 en norte de Santander. ¿Cuáles son los riesgos en primer lugar y si se pueden esos riesgos cortar, enfrentar, o si existe la posibilidad de que ocurra algún tipo de alteración de orden público el domingo?
Pues Yolanda, lo primero que hay que decir es que el número de municipios con alto riesgo disminuyó 62% entre las elecciones de primera vuelta del 14 y las elecciones que habrá el próximo domingo presidenciales. 62% de municipios menos con riesgo alto. Hay 16 prioritarios en todo el país, de los cuales 12 están en norte de Santander. Y los otros están uno en Nariño, dos en Nariño y dos en Cauca. Eso quiere decir que el contexto, como le digo, ha mejorado bastante en Colombia, pero que hay en esos 14 municipios necesidad de una presencia reforzada de la fuerza pública, un esfuerzo extraordinario que estamos ya haciendo, así como a las 6 de la tarde de hoy estará todo el dispositivo en todo el país, ya para los municipios prioritarios. Está ese esfuerzo desplegado plenamente al 100% desde ayer.
Señor ministro, ¿qué tipo de riesgo le está generando esto a la contienda electoral? Es decir, ¿es un riesgo por violencia? ¿Es el conflicto armado en el Catatumbo? ¿En Nariño es el crimen organizado? ¿Qué tipo de riesgo y qué dificultades puede generarle esto a los ciudadanos en la votación?
Nosotros tenemos unos parámetros que son más de 20 para poder identificar el nivel de riesgo, que van desde presencia de grupos armados, presencia de cultivos ilícitos, presencia de en el pasado de amenazas, faltas en la infraestructura, en fin, tiene una gran variedad de parámetros que son los que nos han llevado a identificar esos 12 municipios en norte de Santander y otros 4 en otros 2 departamentos. Pero repito, sobre esos municipios que tienen el mayor número de causas para ser prioritarios. Se ha hecho desde ayer el despliegue ya al 100% de nuestra fuerza pública y haremos el mayor esfuerzo para que los ciudadanos sientan que pueden participar con tranquilidad, sobre todo en aquellas zonas donde hay miedo legítimo, con razón, porque ha habido una práctica de amenazas durante mucho tiempo. Allí queremos que la fuerza pública sea visible, que acompañe a los alcaldes, a los concejales, a los diputados, a los ciudadanos corrientes, a las de autoridades electorales, a los delegados, jurados, etcétera, para que la gente sienta que su fuerza pública está cerca y que le garantiza ese derecho soberano a votar libremente.
Señor ministro, aparte de esos factores, usted señala, conoce el comunicado del Centro Democrático que dice que en regiones de Colombia han conocido de quejas reiteradas de testigos que no, por temor, no acuden a las autoridades porque se han sentido presionados, dice textualmente, por promotores de una candidatura presidencial, abusando de la fiscalía, intimidan a alcaldes y gobernadores exigiéndoles un resultado este domingo. ¿Usted está consciente de ese comunicado y ha recibido quejas en ese sentido?
Una de las herramientas que tiene el Plan Democracia, y en esta ocasión sí que la tiene bien, bien fortalecida, es la ventana para que el ciudadano pueda acercarse a denunciar esta clase de irregularidad. No solamente sobre el material electoral o sobre los escrutinios, no, sino también sobre presiones que pueda recibir de determinadas fuentes, o de varias fuentes, para que influya esta presión en su voluntad de depositar el voto. Estamos listos a recibir esa clase de denuncias, y las que se conocen estarán siendo investigadas desde hoy mismo por la Fiscalía con apoyo de la Policía Nacional, porque es inaceptable que haya esa clase de presiones, y existen los mecanismos, por supuesto, para investigarlas y sancionar, inclusive antes del domingo.
Ministro, le cambio de tema para preguntarle por una de las pesadillas que tiene este país compartida con Ecuador, el señor alias Guacho, el mafioso y asesino, entre otros, de los tres periodistas ecuatorianos. En estos últimos días ha dicho uno de los candidatos que aquí lo que pasa es que faltan pantalones y que es increíble que no se haya podido capturar. ¿En qué va lo de Guacho?
La operación Hércules hace parte de una campaña militar y policial que es tal vez la más grande que se haya hecho en región alguna de Colombia. Allí tenemos 11.200 efectivos de la fuerza pública que fueron extraordinariamente trasladados a esa región de Colombia porque se identificó que había como una especie de resumen de todos los males de violencia que había tenido el país y que se concentraban en esa zona geográfica de Tumaco hacia la ribera del Océano Pacífico y hacia la frontera con Ecuador. Esas operaciones han dado muy buenos resultados. Estuvimos con el presidente Santos precisamente el sábado anterior mirando esos resultados y esas operaciones contra blancos de alto valor, dentro de los cuales por supuesto está alias Guacho y otros cabecillas de grupos armados. Allí hemos tenido del propio grupo de Guacho, ya llevamos cerca de 35 neutralizaciones, llevamos varias toneladas de cocaína incautada, tenemos taponadas rutas que nos hacen presumir que hay acumulación de cargamentos de coca que no ha podido salir al exterior y que eso ha sido tal vez una de las causas mayores para esta violencia y estas amenazas que han surgido. Se detuvo al compañero y jefe de Guacho y está hoy en manos de la justicia colombiana y proveyendo numerosa información que es muy útil. En fin, estamos en una campaña que empieza ya, que empezó el 20 de enero, lleva un poco más de 120 días, pero que está ya dando unos resultados muy grandes, empezando por el propio casco urbano de Tumaco, donde los homicidios se han reducido notoriamente. Y eso es lo importante, que la campaña produzca resultados no solo en las cifras que los ha dado, sino también en la percepción de los tumaqueños. De manera que allí hay una operación. que tiene pues la módica suma de 11.200 pantalones militares y policiales, garantizando que Tumaco recupere la seguridad.
Como quien dice que no es por falta de pantalones, para responderle al candidato.
Absolutamente.
Señor ministro, precisamente en este instante nos están reportando desde el departamento de Nariño que Tumaco se queda otra vez sin servicio de energía. No se sabe si es por un nuevo atentado, pero en los últimos días, cada vez que Tumaco se queda sin energía es porque hay un atentado contra la infraestructura eléctrica.
No, Yolanda, me reportaron como altaditos de las 6 que parece que hay un derrumbe de una torre, ya está ya la fuerza pública para hacer las reparaciones correspondientes. Pero por el momento no le puedo confirmar yo que sea un atentado. Parece más bien, pero se confirmará en la próxima hora o algo así, parece que es una falla por cuenta de un derrumbe de una torre que fue accidental.
Estaremos atentos entonces a la confirmación de este dato. Y el profesor Jorge Restrepo tiene otra pregunta para el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que nos acompaña a esta hora. Otro tema que, por cierto, ha estado muy presente en la campaña presidencial.
Y tiene que ver con la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. ¿Qué metas se han alcanzado? ¿Qué avance ha habido en esa erradicación forzosa en lo corrido del año, señor ministro? ¿Continúa la erradicación?
Sí, así es. Y me ha sorprendido mucho que en algunos círculos, inclusive hasta de las propias campañas, se está muy ausente de las verdaderas cifras en esto, que son cifras mundiales. El país se puede sentir muy orgulloso de sus cifras de erradicación. Llevamos 19.000 hectáreas de erradicación forzosa este año, de una meta de 70.000. Y para el 30 de julio, debemos estar en 30.000 hectáreas o más, es decir, es altamente probable que se cumpla otra vez, inclusive con superávit como el año pasado, la meta de las 70.000 hectáreas. Eso quiere decir, óigame estas cifras, que en dos años, 2017 y 2018, Colombia erradicará 120.000 hectáreas forzosamente. De esas 120.000 hectáreas llevamos ya 72.000 erradicadas. Es decir, algo más del 60 y pico%. Esas son cifras que nunca habían sido alcanzadas y que se suman a un programa de sustitución que ya va dando cifras. Estamos ya en 11.000 y pico de hectáreas certificadas por Naciones Unidas como erradicadas voluntariamente, y esa cifra se está incrementando todos los días. Tenemos un programa a 5 años con los Estados Unidos que le despeja cualquier preocupación en ese campo, si se hacen las tareas, por supuesto, al próximo gobierno y al primer año del que le sigue a ese. Es decir, el horizonte internacional tiene también una bitácora que es clara. De manera que en esa materia de erradicación, aún con niveles de resiembra que históricamente son muy bajos, que deben estar alrededor del 15% hoy, aún con ese 15% de resiembra, estamos en cifras históricas de las cuales el país se siente muy orgulloso y, por supuesto, la fuerza pública, que es la que le ha puesto el pecho a esto.
Ministro, sobre esas cifras, le quiero preguntar, digamos, sobre un asunto que no es distinto, pero tiene que ver con dos maneras de entender este problema. En su concepto, ¿es más eficiente, sirve más la erradicación forzosa o la que no es forzosa?
Yo creo que la solución definitiva, estructural, como dicen ustedes los que les gustan las cifras, es la sustitución. Pero por supuesto necesita de una herramienta coercitiva de enforzamiento de la ley que prohíbe los cultivos ilícitos, que es la erradicación forzosa. Yo creo que en el largo plazo es la sustitución la manera, no solo de combatir los cultivos ilícitos, que sería una de las consecuencias iniciales, sino básicamente de reocupar el territorio agrícola colombiano que tiene hoy población campesina. Eso es a través de la sustitución. Pero, por supuesto, la erradicación es una herramienta que no solo lucha contra las mafias, contra las grandes organizaciones que son dueñas de grandes plantaciones de coca, como es el caso de Nariño, sino que también es un mensaje claro sobre la ilegalidad de esa actividad económica. ¿Verdad? Que yo creo en el largo plazo en la sustitución, y creo que hay que adelantar también la erradicación forzosa como parte de la persuasión de largo plazo de que en Colombia no debía haber en el futuro cultivos ilícitos.
Ministro, en Plata Blanca, en la mente de los colombianos figura la cifra de 220 mil hectáreas de coca. Hemos llegado, estamos inundados de coca. Sumando las erradicadas en forma voluntaria y las erradicadas forzosas, ¿cuántas hectáreas o cuántos hectáreas de cultivo tenemos hoy a esta fecha?
Si usted suma, en solo año 18, las 19 mil hectáreas del año 18 y 11 mil de sustitución, ahí tenemos 30 mil hectáreas este año nomás. Pero es que el año pasado los resultados fueron muy buenos, fueron 53 mil hectáreas de erradicación. Por eso digo, María Elvira, una meta de erradicación forzosa de 120 mil hectáreas en dos años no tiene antecedentes, no los tiene. Pues la mezcla de esas 120 mil de erradicación forzosa con varios miles que ya están comprobados de sustitución nos dan un panorama bastante positivo frente a cualquier cifra que usted me dé. La que da Naciones Unidas es 146 mil hectáreas, la que dan los Estados Unidos es 180 mil. Vamos a ver qué sale del año 17. Contra cualquiera de esas cifras, 120 mil hectáreas de erradicación forzosa es una cifra muy importante, inclusive con cualquier porcentaje de recién.
Señor ministro, le agradezco mucho por estos minutos. Esperemos que todo salga bien el próximo domingo y de hecho, de una vez lo comprometo para que conversemos ese día y nos cuente cómo avanza todo en la jornada electoral, si nos permite.
Gracias, Yolanda. Y qué preguntas tan maravillosas. Buen día.
El ministro de Defensa, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, a propósito de las medidas de seguridad para el próximo domingo, y también aprovechábamos con él para preguntarle sobre alias.